No sé, ¿qué nos podrían platicar? ¿De qué proyectos tenían para este año nuevo que están realizando o que dejaron ya arrinconado a un lado? ¿De salud, cómo les ha ido en este año que ya dejamos atrás? ¿En la economía pudieron organizar sus cuentas? ¿Debe y haber, que dicen los comerciantes? ¿Han sufrido alguna pérdida, algún daño que les haya dejado el año anterior una cicatriz, una huella profunda de esas que no se olvidan? ¿Qué otra cosa como novedad se han encontrado en este año nuevo que ya nos tocó empezar a vivir?
Pues a mí me dejó puras deudas el año viejo.
No, pero eso no es extraño, ni tiene nada de singular, y creo que todos andamos por el mismo problema.
Pues también la salud no ha sido muy buena del año para acá, porque el frío sí ha estado poco agresivo, ¿no? Y
a ver, Checo, puras deudas. ¿Tú, males físicos?
Pues sí, del...
¿Te pegó el cambio de...
De clima.
¿De llegar al invierno?
Sí, esta vez sí.
Pero tú todavía no, te falta mucho para el invierno de la vida.
Sí, sí.
¿Tú andas todavía por ahí en el otoño?
Bueno, veraneando tantito todavía.
¿Quién más tiene algún padecimiento, relato, gusto, satisfacción? Isidro.
En la edad del Tama uno piensa que todo el mundo es de uno, ¿no? No, fíjate que a mí ahí la llevamos ahora, pues a fin de año me hice de una lanita y allá en el pueblo traje un cuartito, hay una casita. Es que cuando voy luego se pone feo porque mi mamá tiene una casa muy grande, está grande, pero por decir en fin de año llegamos todos. Y sí, pues luego... Y pues ahí tenía unos terrenos, allá son baratos los terrenos, ¿no? Lo que está duro es fincar. Sí, unos terrenotes grandísimos. Y allá tengo 3 terrenitos en el rancho, pero te digo, lo duro es fincar, allá no es el terreno. El terreno como quiera.
Pero ya lograste una casita.
Sí, ya gracias a Dios, ya la estoy acabando.
Ah, fíjate, el año.
Sí.
Le dejó a Isidro un rincón para no llegar al amontonamiento con sus parientes, sino que ya en forma independiente. Te felicito. Sus ganancias las invirtió y ya tiene ese orgullo, esa satisfacción que comparte con toda su familia.
¿Sí que crees que de aquí la gente que vive aquí conmigo, que no es de allá, pues se casaron acá, son hasta de Veracruz, pero vive mucha gente conmigo ahí en mi casa? Y no, pues tan ansiosos de que se llegue, porque siempre vamos el fin de año a pasarla allá. Y se van conmigo, no sé por qué les gusta el pueblo ahí bastante. Y luego te digo, como somos muchos, pues sí, pues como quiera yo me acomodé ahí con mi jefa en su casa, pero los demás. Y ya, no, pues, la pensamos, dije, pues, ni modo, hay que hacer un cuartito allá.
Qué bien.
Sí. Y pues te digo, había terrenitos ahí, ocupamos uno.
Que rinda el dinero del año pasado, ya nos dice Isidro. ¿Quién más tiene? A ver.
Yo les quiero compartir algo. Fíjense, hace 2 años y 4 meses me metí a estudiar por la SEP, ¿no? Porque yo había estudiado en Bellas Artes y quiero continuar estudiando.
¿Qué estudias, Mariana?
Me metí a estudiar la prepa otra vez. Y ya la termino este mes, entonces estoy muy feliz.
Mariana, el mundo es de quienes se preparan y quienes tienen bases escolarizadas para enfrentar cualquier situación. No, hombre, pues mucha alegría para tus compañeros, Mariana.
Sí,
qué envidia.
Qué felicidad.
Sí. Porque graduar un poquito más de lo que tienes en cuanto a conocimientos generales escolarizados es un orgullo. ¿Quién más? ¿Quién nos...? Ah, Berenice.
Híjole, pues yo estoy bien sorprendida con los temblores. A mí me tocó el de Ecuador que se sintió en Playa del Carmen y que hubo una alerta de tsunami, dije, ay, qué manera de empezar el año. Esa fue como que la experiencia más fuerte hasta ahorita del año.
Sí, hay quienes les tienen mucho respeto. Yo ya me acostumbré. Sí, al final de cuentas, haces peor en preocuparte porque cargas un alerta al futuro más de los que ya existen. ¿Quién más tuvo este año? A ver, Esther.
Pues mira, a mí me da mucho, mucho gusto el haberme liberado de dos tarjetas de cuatro que tenía. Entonces, me dio un gusto enorme el haber saldado esas tarjetas y quedar un poco más liberada.
Magnífico, excelente inversión, librarte de esos fantasmas. Sobre todo que son retecobrones, los bancos, sí, dije muy clarito, para que nadie después me acuse de faltar al respeto y a la ética profesional. ¿Quién más tuvo, o tiene, o va? ¿A la doctora? La doctora, Lilian.
Bueno, yo el año pasado lo tuve horroroso, porque falleció mi mamá, tembló, tuvimos problemas en el consultorio, pero con una actitud bastante positiva dije, bueno, estamos en una emergencia todos, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que saqué las antenitas, y junto con el personal que está conmigo, buscamos dónde reubicarnos. Entonces, hemos tenido suerte hasta el momento. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien, le hemos echado tantas ganas, que es eso, ir resurgiendo de lo que vamos teniendo.
Qué bien. Otra persona que le nace la intención de seguir luchando contra la adversidad, que no hay otra. ¿Quién más? Nadie más tiene novedades importantes, situaciones. ¿Tú, Tamagotchi?
Pues es que, mira, te pasan muchas cosas de repente, ¿no? Fíjate que también tuve un problema el fin de año con mis hijos porque nos hicieron una llamada y no estábamos nosotros, una llamada de extorsión, y sí lograron extorsionar a mis niños así. Pero te sirve de experiencia y de cosas porque mi niño en desesperación se salió a la calle. No lo encontrábamos, pasó como hora y media. Y eso era lo que más nos preocupaba en ese momento. Ya lo de otro día, ¿no? Porque no aparecía de repente y dijimos, híjole, lo estuvimos buscando por todos lados. De repente llegó, pero andaba muy asustado. Pero eso fue un alivio tan grande de tenerlo otra vez a nuestro lado. Eso no se paga con nada. Esa experiencia, así dices, es que no vale el dinero lo que es la tener a tus hijos, a tu familiar, a todos juntos contigo. Sí.
Y de ahí en adelante.
Y pues hemos echándole ganas y también.
Todas las precauciones.
Pues mira, primero, que cuelguen, es lo primero, porque no saben, a veces te dicen, no, es que tengo a tu mamá, tengo a tu papá, o tengo esto, o les va a pasar esto. Pero le comento a mi hijo, él tiene celular también, el más grande. Digo, pues es, ¿por qué no le subes a tu celular el volumen? Eso fue una de las cosas que le dijo, porque te estuvimos marcando y nunca nos contestaste.
Más te angustiaste.
Sí, y le digo, entonces tienes que tener mucho cuidado. Ahora, si alguien habla preguntando para nosotros, sea quien sea, nosotros, si no te decimos nada, no te dejamos ninguna, tienes que hablar y hablarnos también a nosotros.
Hay un familiar que si no conoce el teléfono, no contesta.
Sí.
A ese grado hemos llegado, sí. Porque abunda esa amenaza y extorsión telefónica. ¿Quién más? Nadie más ha tenido. A ver, Aurora.
Pues en mi caso tuve un año muy difícil. Tres familiares estuvieron muy delicados. Uno de ellos falleció y los otros dos estuvieron, una de ellas, una niña chiquita, en el hospital, demasiado grave. Ya nos habían dicho, pues, en cualquier momento la niña se va. Y pues eso hizo que la familia se uniera todavía más. Fue algo muy difícil que logró superarse. La niña mostró esas ganas de vivir y nos dio una lección a todos, ¿no? Que siendo una niña pequeña, sacó las fuerzas de no sé dónde Pero la gente que ya se estaba haciendo la idea de que algo no podía funcionar bien, aprendió también, aprendió la lección de esa pequeña. Uh-huh. Y nos puso un ejemplo de vida para todos, ¿no?
Y ¿de pues, qué edad?
8 años.
Ay. ¿Quién más? ¿Ya nadie más? ¿Se acabaron las experiencias, las aventuras pasadas el año anterior o los proyectos por venir? Argelia.
Colin, fíjate que mi hija la mayor de repente me empezó a decir, oye mamá, como que tengo una bolita en el seno. Y como que tengo la bolita en el seno. Y fuimos a que le hicieran el estudio y bendito sea Dios, no tiene nada.
¡Ay, qué susto! ¡Qué alivio también! ¿Quién más? Los que no han hablado, los que dicen, ¡ah, Rubí! Rubí pasó por una experiencia única en la vida de una mujer. Adelante, Rubí.
Pues entre todas las cosas, el año pasado me enfermé mucho. Entonces no me había dado varicela, que era muy peligroso en mi estado actual, pero por azares de la vida me dio antes de quedar embarazada. Entonces me dijeron que fui muy afortunada en que no me diera cuando estaba embarazada por problemas que le pueden pasar al bebé. Eso me pasó y también sentí que la vida me hizo como un cambalache, ¿no?
¿Por qué?
Porque había planeado viajar este año ahora sí que a otro país, pero mira, pues ya me hizo el cambio por un bebé.
Te llegó paquete de París. Es todo lo que... Ah, Adela. Adela.
Yo tuve un año muy bueno, creo, pero lo mejor de todo es que, como tú sabes, yo ya te lo comenté, cumplimos 50 años de haber egresado a la normal. Y eso me permitió reencontrar a una amiga, sobre todo, que fuimos entrañables durante la normal. Y por cuestiones de la vida, ella se casó, se fue a vivir un tiempo a Alemania, luego regresó, pero ya con actividades muy diferentes a lo que teníamos antes, y nos volvimos a ver. Nos reencontramos con mucha emoción, porque fuimos en verdad amigas muy, muy entrañables.
Cercanas.
Sí.
Osiris.
El año pasado aprendí de que la vida te puede cambiar en un segundo. Me accidenté en la motocicleta. Yo llevaba planes ese día, tenía planes con unos amigos en la nochecita y todo. Y de repente todo en un segundo te cambia el panorama totalmente. Afortunadamente yo estuve bien. No pasó más que de golpes y pues la moto, ¿no? Pero es increíble cómo uno hace planes, uno tiene como su día planeado y todo, y alguien te dice no, y en un segundo todo te cambia, y aprendí el significado de amistad y cómo mi familia siempre va a estar ahí.
Bueno, pues, la chica electrónica.
Bueno, yo también, este año para mí creo que fue de los más hermosos para mí, porque tuve la oportunidad de solucionar un problema que tenía de vivienda y estoy muy contenta. Y también porque mi mamá salió bien, la operaron de los ojos a mi mamá y afortunadamente quedó excelentemente bien. Ahora me ve todos los defectos que antes no me veía. Antes me veía hermosa, ahora ya me dice, hija, arréglate acá. Sí, afortunadamente mi madre quedó muy, muy bien y quiero agradecer a esos ángeles que están por ahí, que me hicieron este año maravilloso, que pude salir adelante. Muchas gracias.
Oye, pero bueno, yo tengo la duda. Tú no nos has contado qué te pasó, qué planes.
Rubí, otro año. A estas alturas, otro año. ¿Sabes cómo se agradece? ¿Cómo se piensa olvidar de todos los rencores, los resentimientos, lo que haya ensombrecido tu vida profesional o tu vida privada? Y llegas a un nuevo año con una especie de limpia espiritual. Imagínate nada más. Feliz, contento y agradecido a la vida.
Un mensaje de internet. Qué bien que no pasó a mayores, Tama. Saludos.
Gracias.
Jorge Enrique Rodríguez. Felicidades, Mariana. Yo también soy de prepa en línea CEP, quinta generación.
Oti Manzano. Felicidades, madrina. Te mereces todo lo bueno como eres un... No, te mereces todo lo bueno como eres.
Por cómo eres.
Un abrazo para Mariana.
Otra vez.
Oti Manzano, felicidades, madrina. Te mereces todo lo bueno por como eres. Un abrazo, Mariana.
Mensaje de internet. Ya es ganancia. No solo un año más. Un día más.
¿Y qué les parece disfrutar este día? Ahora con tres voces sensacionales. Rubí Esmeralda.
Argelia Gómez. Chica electrónica.
Debía de confesarte a 10 años de prisión por robarle la alegría a mi pobre corazón. Por robarle la alegría a mi pobre corazón. Debías ir a la cárcel.
Cada una.
Hurra.
No, aquí no se usa eso de hurra, ¿verdad? No, viva si acaso. Y algunas otras expresiones de gusto y de felicitación. La Feria del Tamal en Ixtapalapa. hay el elaborado en Ixtapalapa, trapique, ¿qué será eso? ¿Alguien lo conoce?
No.
El trapique de Ixtapalapa, que viene de época prehispánica, relleno de tripas de pollo o de pescado, envuelto en hojas de maíz y cocido a las brasas, de chipilín, originario del sureste del país, de barbacoa, de camarón, el tradicional de mole negro con pollo y envuelto en hojas de plátano. A ver, tamali es náhuatl y significa envuelto con cuidado. Eran como ofrenda para Tlaloc, el dios de la lluvia, a fin de que hubiera abundantes precipitaciones en beneficio de los cultivos. En época de ofrendas de tamales de Tlaloc, coincide con la fiesta de la Candelaria que trajeron los españoles.
Oye, hay un tamal que yo nunca lo he visto en esas expos, bueno, en esas ferias del tamal, que solamente lo como cuando voy a Cuautla, porque allá lo elabora una amistad de nosotros. Los tamales nejos, solamente ahí los hacen, son delgaditos y los hacen con ceniza.
Gracias, buen día.
Con una ceniza especial que traen, creo que de Guerrero, de por allá la traen, esa ceniza de un árbol, que no sé cómo se llama, pero de ese árbol tiene que ser la ceniza y elaboran esos tamales nejos. Nunca los he probado en otro lado y son deliciosos.
Pero creo que esos son compañía, ¿no?
Sí.
Del plato, generalmente de mole.
Sí, para acompañar el mole en lugar de tortilla o pan, el tamal nejo.
Sí, ese tamal se da mucho por, lo hacen por Michoacán y Guerrero. Yo, mi mamá lo sabía hacer. Te tienen que salir rojitos. Si te salen blancos es que no se va a hacer.
Tiene mucho de ceremonia todavía. Sí. Porque yo he visto en la cazuela donde baten la materia prima y la persona tiene que usar una pala o cuchara de madera, invariablemente. Y luego, que no hacer coraje, que no pase un disgusto y que no suelte con que está moviendo, agitando la masa, porque si cambia de manos...
Se corta.
Ya se fregó la cosa.
Y si pasa algo, tiene una embarazada que danzar para que se vuelva así alrededor, para que otra vez borrón y cuenta nueva.
¿Qué les pasa? ¿Se agrían?
Se corta la masa. Corta.
¿Por eso y qué?
Se ponen agrios y de sabor muy desagradable. Y ya a la hora de cocer, pues ya no son compactitos, ya se desbaratan.
Creo que no se cocen bien, pero también he visto que cuando ya
se cuecen.
Bueno, no se cuecen bien. Y cuando ya cierran la olla tamalera esa que la tapan, le amarran unos listoncitos que dicen que para que se cuezan. También bien.
Se cuezan.
Se cuezan, sí.
Yo pregunté que qué lógica había de que cambiaras de mano, por qué se tenía que cortar. No le encontraba yo la lógica. Pero me dijeron que solo es porque la otra persona no sabe cómo iba el ritmo y cómo le iba moviendo. Puede que lo haga del lado contrario o algo así y echa a perder la masa. Esa fue la explicación.
Es más bonita la explicación, con su toque de leyenda.
Medio mágica la
sí,
cosa.
Sí, sí,
sí. Sí, pero quién sabe qué cosa tenga que ver, pero unos parientes míos hacían tamales así cada rato, pero tuvieron un problema y... Ese día que tuvieron el problema no pudieron salir los tamales, les dieron vueltas, pusieron listones, había una embarazada, le pasó todo. Y nunca tuvieron los tamales, salieron feos, así todos como masudos, así como no cocidos bien.
A mí me pasó una vez en la secundaria que hicimos tamales en el taller de cocina, yo nunca supe cómo me habían quedado a mí. Nos fuimos a las clases, se quedaron cociéndose porque tardan. Y cuando salimos de nuestras clases normales para recogerlos, la maestra dijo, bueno, pues ahí están sus cazuelas con su nombre. Y la maestra como que yo creo que se confundió y todo los revolvió. Y yo me di cuenta porque yo a los míos no les había puesto pasitas. Y cuando llegué a mi casa y los partí, tenían pasitas y dije, ¿cómo me habrán quedado mis tamales? Nunca supe.
Y creo que también la masa, cuando ya está en su punto, ponen un, yo vi que ponían un vasito con agua y ponen un pedacito de masa. Y cuando la masa ya sube, cuando ya se eleva, es que ya está lista. Y cuando se va hasta el fondo, es que todavía no sirve. Todavía no está lista para que ya hagas los tamales.
Pues como eran ofrenda para los dioses, toda esa tradición se ha entremezclado, como dice la maestra Adela, algo distinto.
Sí, sí. También es costumbre poner una moneda, que no sé cómo le harán ahora, porque son muy difíciles de conseguir, una moneda de cobre al fondo de la vaporera. Y creo que debe de empezar a hacer ruido.
Baila.
Sí.
Y cuando se ya oye. Está.
Uh-huh. Es que esa moneda la ponen al fondo. Lleva una tapita donde se colocan los tamales. Abajo lleva el agua. Y va sonando la moneda. Cuando ya le hace falta, pues ya no suena. Cuando le hace falta agua. Y ya van revisando que los tamales vayan tomando la consistencia adecuada. Y si requiere más agua, le van colocando. Hay una, como un piquito al lado de la vaporera. Por ahí le van echando agua para que se vayan hidratando.
Yo conozco a una persona que hace en la olla express tamales. Uh-huh. Un puñado de tamales para la familia y para el día. Y quedan bien.
Sí.
Acomodaditos.
Sí, también mi amiga Georgina, que siempre nos escucha, ella también los hace en la olla express, pero ya les inventó su división para poner los de dulce y los de chile. Y los pone todos juntos en la olla express.
Pues hay que tener buena mano para eso, ¿no? Dicen que de la familia una sola persona los debe de colocar en la olla, los tamales. Para que salgan rápido.
Mi mamá hace tamalitos pequeños de arroz y los hace en la olla express también. Ahí los acomoda.
Carlos y Checo Padilla unen sus guitarras, sus voces con esta melodía. A ellos les gusta lo romántico. A ver qué sorpresa nos tienen hoy.
Soy ni mi sombra.
Mamita es una de las frases cariñosas más populares en México.
Sí, aunque no sea así muy fuerte todo, pero un tono así morenito, clarito, a veces dices, mi negrita, ¿no?
Creo que la única con mala suerte es Bola Negra, cuando llegábamos a la edad de conscriptos.
Sí, que te toca marchar, ¿verdad? Bueno, sí, pues, sí, ya me tocó. Pero pues, a fin de cuentas sí te sirve, ¿no? Porque te van dando pues algunas cosas para que seas más ordenado y aprender a recibir órdenes, ¿no? Porque a veces cuando estamos chavos somos muy rebeldes, ¿no? Es más a esa edad, ¿no? Cuando estamos en la juventud, entrando a esa etapa, ¿no?
Y ahí te disciplinas.
Sí, ahí te dicen...
Pues
ahí
ahora
te...
las mujeres también ya...
Sí.
¿Son
sí,
llamadas a sí, filas?
Sí, ya, no llamadas. Es voluntario, en el caso de las mujeres. Las que quieran tomar esa instrucción pueden irse a registrar en el momento que cumplen los 18 años.
Pues también a algunas les hace falta.
Sí, sí, hoy es más común ver a pues mujeres militares y policías, ¿no? Hay mucho. Yo antes no se veía tanto, ¿no?
Pero acuarteladas... ¿Cómo será su comportamiento? Que aunque ya no existe, era clásico también que las unidades se crearan como campamentos.
Sí, pero todavía te encuartelan cuando tienes alguna falta, sí, porque llegas tarde.
No. Era como un campamento.
Para tener actividades ya...
Ya específicas, ¿verdad?
De instrucción, sí.
Sí, ahí es donde les daban... una instrucción militar un poco más formal.
Sí.
Carmen Hernández Ramírez, 64 años, de Iztacalco. ¿Cómo sigue de salud el señor Uriangato? Ojalá Héctor nos pueda informar.
Pues mire, estamos viviendo épocas muy difíciles para quienes tienen un problema de salud al que le deben brindar toda la atención. Así que para no estar abundando, cuando vuelva a aparecer por aquí, esa será la mejor noticia para quienes lo aprecian y para nosotros.
Carlos Gutiérrez Canabria, de 75 años, en Gustavo Amadero. Estoy muy gustoso porque hoy cumplo 50 años de casado con mi esposa, Candelaria Inof Mora, de 73 años.
Mensaje de internet. Hoy me gustó mucho el inicio de su programa. Preguntar sobre las experiencias de cada uno nos dio la oportunidad de conocerlos y saber de sus logros y expectativas. Felicidades, Héctor. Más calidad. Vamos a escuchar qué traen entre manos las hermanas Rodríguez.
Mañanas del mes de abril y aún se ven más alegres si mi ranchera anda por ahí. Cuando paso por el puente siempre la banda la he de encontrar y a la orillita del río me siento platicar. Ay, chatita de mi vida, no te vayas a olvidar que si Dios me da licencia contigo me de casar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal y una vez los dos solitos.
¿Ya?
Ya.
¿Qué cosa?
Pues ya.
Ya verás lo que es gozar. Thank you. sabes dónde te espero. No se te olvide venirme a ver. Me voy, chata de mi vida, no notas sino de dónde soy. No pierdo las esperanzas que ya muy pronto iremos los dos. Ay, chata de mi vida, no me vayas a olvidar, que si Dios te da licencia conmigo me de casar. Ya verás lo que es gozar.
Las hermanas cuyo nombre personal es
Esther y María de los Ángeles.
Tu papá tenía un afecto especial por esta canción, que estaba ligada a un hecho de su existencia, porque constantemente la recordaba, la entonaba y señalaba que era de sus favoritas.
Pues mira, mi papá era de los que agarraba su guitarra y a ver quién lo paraba, ¿no? Pero esta canción inclusive la tuvimos de tema un tiempo en el programa La Hora del Ranchero. ¿Te acuerdas que así empezábamos? Ay, chatita de mi vida, na, na, na. Entonces tiene gratos recuerdos, no solo para él, sino también para nosotros.
Era un bohemiazo su papá, pero en la mejor expresión de la bohemia, ¿no?
Sí. Sí, era el convivir, el cantar, aunque no supieras.
Sí.
Aunque no supieras cantar, él te hacía participar de esa alegría. Él, en verdad, tenía la guitarra incrustada en su corazón, yo creo, porque adoraba estar entonando sus canciones, que todos compartieran. Era una persona muy especial, Toño.
Pues así como Toño, muchos más de los que han pasado por este programa son gratamente recordados.
Y este es Isidro Castro, que es un libro abierto para usted.
Dicen de mí que yo soy un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. En blanco está. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. necesito. Me importas tú. Tú si escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito.
Con un libro abiertote.
Mostrando su talento, sus ganas de cantar, su belleza, nuestra reina, Argelia Olin.
Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcados tus pasos. Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño, que no haya rencores. ¿Quién va, chaparrito?
Cantando en el siglo...
21.
21. ¿Y para ti son buenos los pares o los nones, Argelia?
Pues no, me da lo mismo, ¿vieras?
No, yo creo que todos tenemos una inclinación por... Uh-huh. Algunos números. Uh-huh. Bueno, ¿será que para ti no tienen significado hasta el momento?
Yo creo que sí, porque no, a mí me da no lo mismo.
¿Este es
sí.
qué?
Este es, estamos en non.
¿Sí?
27, ¿no?
¿Seguro?
Sí.
No sé.
Sí, no es par, es non. ¿No?
Pues, ¿en qué mundo está no viviendo?
Es ¿de qué me hablas?
Mi compañera.
Estamos
Argelia.
Hablando del año.
Ah, del año. Yo pensé que del día, perdón.
No.
Está peor, Héctor, porque no sabe ni en qué día vive.
Creo que sí.
Sí, perdón.
A mí me gusta el 7. Bueno, si preguntas de números, sí. Para mí el 7 es bonito. Me gusta el 7. Siempre me ha gustado el 7.
No, pero no es por gusto, sino que signifique algo para ti, que haya ocurrido un cambio, un beneficio. Uh-huh. Uh-huh. o algo que le dé valor al número. Numerología es un juego, ¿no?
Sí.
Realmente no tiene ninguna importancia.
Fíjate que a mí también me gusta el 7, pero porque mi mamá es del 17, mi hijo también es del 17 y el otro es del 7. ¿Sí? Entonces tienen, hay muchas relaciones.
¿No serás tú 7 mesino?
A mí me gusta mucho el 9, fíjate. El 9, yo nací un 9 y mi hija también.
Pero algo más, pues, orgulloso. Para recordarlo y para significarlo como número de suerte en la vida, en un cambio, en un beneficio.
Oye, yo recuerdo que en Aguascalientes a una persona, a un familiar, el 9 fue su número de suerte, tanto que ganaba y ganaba y ganaba, y ya como que nos mandaron a alguien ahí como para que viera si había algo raro y nos cambiaron de mesa.
Ay, sí. Ah,
y seguía ganando.
Con 9.
El 9.
Pues son los meses, ¿no? En la vida de una mujer. Para dar fruto.
Sí, 9 meses. Pero bueno, ¿será que a mí? Yo esa vez aposté el 13 y me decían, el 13 no es malo. Y gané a cada rato.
Qué canción. A mí me... Del 7... Nada más recuerdo que esa fecha fue cuando se fue mi familiar, mi mamá.
¿Jacinto qué?
Del número 7. Un día 7 de enero. Y no lo olvido, y no lo olvido, y no lo olvido. Ya tiene muchos años, ya va para 30. Y nomás llega esa fecha y me acuerdo. 7 de enero, 7 de enero.
No, de buen agüero.
No, me acordé que este año no salió con su domingo 7 también.
Sí. No, pero siempre hay un número que uno tiene cierto aprecio por ese número. Entonces, el 6 para mí es el número de suerte. El 6 para jugarlo, para hacer algo, para iniciar alguna actividad. Siempre busco que sean día 6 o 16 o 26. Porque cuando lo inicio en esa, con ese número, las cosas salen bien.
Yo jugando básquetbol tenía en el uniforme el número 666. Y me decían la bestia. Pues sí, es que tiene también ese simbolismo. Pero una vez llegó Manelik con un coche estrenando y la placa era 666.
Otra bestia. Ay, qué bárbaro, qué tino.
No, a propósito lo consiguió. Sí, sí, sí. Sí, se puede. Yo no sé de qué arte se valió, pero sí se puede escoger. Y es un número que está significado en algunos relatos, ¿no?
Sí.
Como trágico, como maldito, vamos, de plano.
Sí. Yo sabía que ese número era para el anticristo, ¿no?
Sí.
Sí.
Ahora sí, que el hijo de la maldad.
Sí, exacto. Sí. Exacto. Esa característica tiene el 666, aunque había un ungüento muy famoso, ¿se acuerdan?
Sí, sí, que era muy bueno para los golpes, las inflamaciones. Era muy famoso allá por los 50 y 60.
Sí, como mentolatum. De esa sustancia que para nosotros, por ejemplo, en este desempeño profesional, si tenemos alguna dificultad, con una poquita de esa sustancia en la nariz, como que se despega.
Ah, mira. ¿Y ya no lo venden?
Sí.
Sí, en la farmacia París encuentras esos productos que antes eran famosísimos.
Checo y su guitarra. Y ahora con ritmo y alegría.
Oye, y a propósito de números, ¿tú sabes manejar el ábaco?
Sí, cómo no.
¿Sí?
De los niños, ¿no?
Para sí, empezar, no, 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 de los chinos. No el infantil, sino no. Aquel con el que eran más rápidos que las computadoras. Uh-huh. Cuando los manejaban en algún negocio y... eran tan ágiles sus cálculos que nos sorprendía a nosotros.
Sí.
Sí, porque con el ábaco hacían todas las operaciones. suma, resta, multiplicación y división. Y por eso el ábaco, el profesional, tiene las líneas de las bolitas, pero de diferentes colores, porque unas son las unidades, las decenas, las centenas, y las van acomodando para obtener resultados.
Eso era un misterio para mí. Y sí, nunca me encomendé a que me enseñaran. ¿Sabes qué otro misterio para mí es el esperanto? Mm-hmm. Un lenguaje que se inventó, sí, y que algunos dominan y practican y mantienen vivo, pero es un lenguaje eso, ideado.
Sí, que no tuvo mucha respuesta porque ya otros países, bueno, otros sitios en esa época ya tenían su lengua establecida, pero el esperanto se convirtió como en un lenguaje especial para algunas personas.
Una lengua universal que podría dominar cualquier ciudadano de cualquier país y con cualquier idioma. Esa era la característica. Por eso se decía que iba a unificar en el lenguaje a los habitantes del mundo. Un misterio.
Sí.
Otro misterio para mí. ¿Qué?
Es que te iba a comentar porque ya ves que supuestamente por eso es la Torre de Babel, ¿no? Porque supuestamente el querer llegar al cielo hasta arriba los confundió Dios para que no llegaran y nos dio varias lenguas, ¿no? Para que no nos entendiéramos entre nosotros, ¿no? Y ese idioma yo creo que iba a ser el antídoto, ¿no? Para que
para eso.
Sí, eso pretendían. Otro misterio para mí es el braille. Cómo leen rápidamente quienes tienen práctica por carencia de la vista o dificultad en la visión.
También leer el número de los billetes de a 20 y a 100.
No, esa es una, como los semáforos y eso, es un recurso que se pone al alcance de los que. Otro misterio para mí, la masonería. Sí, que es que ha tenido una gran importancia en la historia de México.
Desde mucho siempre. Antes de Benito Juárez.
No. Desde la llegada de los españoles.
Y quienes, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, eran muy fieles a lo que acordaban o tenían como normas los masones y se identificaban, dicen que por tres puntitos en la firma.
No, hasta por el saludo.
Sí.
¿No?
Tienen un saludo muy diferente, hasta sí. Cuando te agarran el brazo, los dedos, es diferente tipo de saludo y de grado.
Y se prometen, se comprometen más
sí.
Bien a ayudar, a apoyar a todos aquellos que pertenecen sí. A su grupo, a su secta, que es eso, ¿no?
Pero hubo una época en que era muy grande la organización masónica.
Pues sigue siendo.
Sí.
Nada más que ahora ya aparece hasta en política o en los comercios. En lazos muy estrechos que los unen a los que practican esa, pues.
Corriente.
¿Cómo se llama? Sí.
Filosófica.
Ándale, así.
¿Cómo? Rogelio Cano Solís, de 62 años, en Toluca. Quiero felicitar a mi hermano, Miguel Ángel Cano Solís, ya que hoy cumple 58 años. Y me reuniré con él a mediodía.
De Campestre, Churubusco, 58 años, tiene Miguel Casas Martínez. Un saludo a mi esposa, Margarita Sánchez Fuentes, porque el 26 de enero cumplió 55 años. También un afectuoso saludo a todo el equipo de Héctor. Los estoy viendo por internet.
Ah, qué bueno que ahora tenemos la difusión de este programa en imágenes,
sí.
En colores, en gestos, en ademanes.
Sí, que podemos estar cerquita, cerquita.
Y también a todo color pueden ver a Mariana.
Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerca el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar el libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y eche a tu barca a navegar. Para pa 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 pa. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Llegue al fin tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Luchándolo conseguirás. Para pa 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 pa.
Eso.
Lady Mariana.
Recordando a este autor, fíjate que es hidrocálido, ¿no? Así se le dice cuando es de Aguascalientes. Él nace en 1950, José María Napoleón Ruiz Narváez. Él es hijo de unas personas que se dedicaban a sembrar. Su papá y su mamá sembraban. Y cuentan que tenía una tía que le gustaba pues tocar la guitarra. Y ella le regala su primera guitarra y le enseña las primeras notas en la guitarra sin saber que pues iba a ser un autor tan querido en la época de la OTI, ¿no? Internacional. Ganó premios con esta canción, con Hombre, y todas sus canciones tenían... es un filósofo de sus canciones, la verdad, muy bonitas letras.
Pero muy joven, es lo asombroso, sí. Que a esa edad tuviera esa madurez.
Sí, de repente muy profundo en sus cosas que decía, ¿no? Pero a mí, no sé, se me hace muy extraño su personalidad. Él nunca se me hizo así muy brillante, ¿no? Como tristón siempre, ¿no? Su figura, no sé, su... Hasta ahora también no eran...
Sí. Creo que no se llevó bien nunca con quien adoptó como pareja. ¿No?
Sí, pues.
Algo de eso hubo.
Sí, se separó y creo que tuvo pues una separación también muy problemática, ¿no?
Sí, ella se llamaba Marta.
Ella se llamaba, sí. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta.
Y también tuvo problemas con el alcoholismo, porque yo lo llegué a conocer en un restaurante en la colonia Condesa, y ahí cantaba él, pero ya se le notaba mucho el efecto que había surtido en él el alcoholismo. Y nos comentaban ahí algunas personas que en ese entonces, pues, él no encontraba empleo y ahí como les agradaba mucho las canciones que interpretaba, pues le dieron un lugarcito.
Pero se retiró y lo superó en muy poco tiempo y se dedicó a hacer mucho trabajo social. Y últimamente cuando saca este último disco.
Sí, hay un disco donde le cantan incluso cantantes de la actualidad, sí. Hace duetos con las figuras de actualidad.
Sí, es del año.
Muy moderno.
Fue una época, él reconoce que fue una época difícil, pero que afortunadamente fue una época breve que pudo salir adelante.
Y poco antes de morir Juan Gabriel hicieron un dueto.
Sí.
Muy
sí.
bonito. Los dos cantaron con una canción de Juan Gabriel.
Sí. ¿Cuántas?
Y como que él le da la idea y es cuando él saca su disco con otros cantantes. Uh-huh. Pero sí, como que lo rescata un poquito Juan Gabriel porque uh-huh. después de ese se le vieron más presentaciones. A él solo, creo en el auditorio, él saca su disco y más? Otra vez ya no se supo entonces, nada, ¿no?
Él dice que Juan Gabriel fue un gran apoyo porque tenía mucho tiempo de estar prácticamente inactivo, alguna que otra presentación, pero Juan Gabriel le dijo que no se podía quedar así. Y es Juan Gabriel el que lo impulsa, uh-huh. hacen ese dueto y de ahí saca él otros dos discos. Eso, recordando a un compositor mexicano muy querido, muy apreciado en el mundo de la música, es Carlos González Tamagotchi.
Aléjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de adeveras. En cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo de abolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas. Y nunca me entretengo a ver si me aman. Le doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana consigo. Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Échale. Que no te fue mi afición, amigo de las caras. De noche mi timor navega sin amarras. El acto de lo peor me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y hay guitarras. Yo todo lo que tengo lo doy por las amas. Y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¡Qué desastre!
Oh, pues es que así son los bohemios, así puro desastre, porque se la pasan cotorreando. Sí.
Y cuando pierdes la juventud, los ingresos, los encantos personales, los temas de conversación, como todo se tiene que acabar, entonces imagínate nomás qué queda de ese personaje.
Y pues ahora sí, como dicen, que es puro cascarón, ¿no? Porque ya...
¿Cómo espantapájaros? Sí,
ándale, está hueco por dentro, ¿no?
Sí.
Pero es que hay veces que sí le damos mucho vuelo a la hilacha y pensamos que siempre va a ser así, ¿no? Pero el tiempo va cobrando más rápido la factura, ¿no? Porque pues ya no puedes cantar como cantabas, ya no puedes pues ni caminar como caminabas cuando estabas chavo, correr o hacer cosas, ¿no? Sí, yo tengo amigos que sí se dieron mucho al relajo y hoy los veo y digo, ah, caray, creo que estoy muy joven.
Hay un tango sorprendente que pinta esa situación, el que dice, adiós, compañeros de mi vida.
Adiós, muchachos, compañeros.
Ándale, sí, ¿te la sabes?
Híjole, a ver si me...
A ver. El Tamagotchi recordando esta despedida del bohemio, del trovador, del enamorado, de aquel que tenía incluso algunas pertenencias que fueron quedando en el camino, porque se lo gastó en vino, mujeres y canto.
Muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, voy a alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me despido, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, linda viejita, que con su viejecita recuerdo idolatré. Recuerdo que era hermosa, más linda que una rosa, y ebrio yo de amores le di mi corazón, pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome del llanto, se la llevó. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, voy a alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me despido, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Oye, este hasta el físico perdió.
Pues sí, lo
que... ¿Cómo dice la frase final?
Mi cuerpo enfermo no resiste más.
Oh, enfermo, solo. Sí. Y tal vez desilusionado de todo lo que fue su vida. En la parte más intensa.
Fíjate que una amiga que teníamos, porque ella falleció también, tuvo su marido, que también fue un calavera bien canijo, ¿no? Pero no tenían dinero y, pues, de todos modos echaba relajo, ¿no? Pero un día se sacó la lotería y sacó un buen premio. Pues se desapareció y se fue como unos 2-3 meses. y se chutó todo y regresó exactamente igualito, peor como estaba.
En tres meses.
Sí, sí, se la aventó. Sí.
Encerrona con todo.
Pues rombo. Con todos, porque dice que pues, en ese tiempo Acapulco era lo que era más, más ocurrido, y se fue para allá y dice que allá se lo chutó todo. Sí. Pero su casa era de cartón, ¿eh? No creas que era así, así. Sí. Y dice, no, pues ya.
Aquí están dos por una. Sí, viene acompañada Rubí Esmeralda, pero todavía no vemos a la compañía.
Se pierden los seres más despreciados. Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme. Adiós del mundo, ilusiones. Adiós. Nací despreciado, Dios sabe por qué. Despreciado me
está como para suicidarse.
El despreciado.
Pues ese es peor que el otro. Esa otra canción que dice que se va aburrido.
Ah, aburrido me voy.
Es bien sabrosa esa, porque Es desde otro punto de vista la misma situación. Pero este puede rehacerse. Pero este, ¿cómo se quita la humillación del desprecio? A ver.
Pero me suena como más trágico irse aburrido. ¿Sí? Es como no vivir.
No, porque ya más adelante se le va a quitar el aburrimiento.
Ah, bueno, eso sí. Pero también lo despreciado. Te puede despreciar una persona. Dos, las que sean. Pero también hay quien te aprecia.
Pues sí, pero ese desprecio no se te borra en toda la vida.
¿Qué no ves que hasta hay un dicho que dice, si unos brazos me desprecian, otros me están esperando?
pero el sentir el desprecio, el desagrado, el desamor, va formando una herida en el corazón. El aburrimiento no. El aburrimiento es pasajero realmente.
¿Cómo dijiste la frase electrónica?
Si unos brazos me desprecian, otros me están esperando.
¿De otro sexo?
No, pues
solo Dios sabe, ¿verdad?
A ver, Rubí, aburrido.
A ver.
Es de don Susanito. Peña Fiel.
Sí.
Joaquín.
A ver. Rubí.
Esmeralda.
Que no sé a dónde voy.
¡Ay, qué triste en el arco! ¡Qué aburrido! Me
sabrosa, ¿no te parece, Rubí Esmeralda?
Sí, es como más sentimental.
Ajá, más dolida.
Pero te digo, yo siento más feo irme aburrida que despreciada.
Pues las dos cosas.
Bueno.
Para no discutir.
Es lo mismo.
No.
O sea, es un sentimiento negativo, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, es lo mismo. Mm. Te vas aburrido, te vas despreciado.
Pero fíjate que yo creo que es más feo ir ser ignorado que despreciado. Porque despreciado, pues te hacen a un lado y sabes que eres tú. Pero ignorado, ¿quién sabe quién será ese? Y te vas y te quedas ahí como si fueras nada, ¿no? Eso sí está más feo.
Muerte civil.
Ándale, sí.
Dicen cuando alguien se queda así, ¿no?
Sí, como un fantasma, como si nada más estuvieras ahí, nada más ahí.
Aquí tenemos varias muertes civiles.
Sí.
De quienes nos han jugado chueco. Sí, porque nosotros en este programa hemos tenido las puertas abiertas y la cordialidad y el apoyo y el compañerismo, la amistad.
Sí.
Y luego de repente alguien te ve como traidor. Y tiene sus efectos. Así que hay una lista negra aquí entre nosotros. Bueno, hasta nos han robado.
¿No?
¿Verdad que sí?
Sí.
Y sobre todo al grupo. A mí no me tocó, pero a ustedes que todavía deben estar resentidos por una situación así.
Sí.
Yo nada más te recuerdo algo y perdón que abra la herida. A ti te robaron un libro muy importante.
Pues sí, pero ese es un ladrón y la otra es una traición.
No, pues es todo junto.
Ajá.
Ladrona y traicionera.
Vóytelas.
Sí, sí, es el Salterio, ejecutado magistralmente por Berenice.
Thank you.
llorar, ¿a qué volver?
¿Qué desea, Vicky?
Regresó desmejorada, como que allá te tenían a dieta o te pusiste tú con un régimen muy estricto. Sí, estabas más rellenita antes.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que es que fueron varias cosas, porque después de que nació Celeste, yo me enfermé muy feo, Héctor, y estuve hospitalizada dos veces. Ahí fue donde bajé mucho de peso, ya como que no me podía recuperar. Pero mira, aquí en el DF con los tamales y los taquitos, ya como que ahí le
dio. Las tortas y los tacos. Sí. Vitamina T.
Eso.
A llenar. A ver, tócale otro pedacito. ¿Y nunca has hecho el experimento de tocar y cantar?
Ay, pues a veces, por ejemplo, con esta de la borrachita, a como ver. Que más o menos me sale.
Dijo, ya me voy. No, no. Una parte más amplia.
Ay, sí me cuesta trabajo. Fíjate
que ¿ah, sí?
Sí, porque estoy tan concentrada en las notas, en las cuerdas, en lo que estoy haciendo aquí, que...
Pues sí, es una razón.
Sí, sí, sí. Solamente en coros, así chiquitos.
No. Eso,
pero no, así cantar completo.
Así hasta yo.
Sí. Pero yo he visto, sí, algunos que sí cantan las canciones.
No, sí, no, no. Pero se debe necesitar un entrenamiento, una costumbre. Ser habitual, pues, ¿no?
Sí, cuando desde el principio te acostumbras a cantar y tocar, ya es muy natural, ¿no? Pero si estás así acostumbrado nada más a tocar... No, como que tú no coordinas.
Además, todo lo hace de oído.
Sí, sí, sí.
Sí, no tiene su pauta.
Fíjate que, mira, me costó años dejar la pauta. ¿Te acuerdas que antes venía con mi hoja y mi atril? Y no podía tocar sin el papel. Y ahora puedo tocar sin el papel. O sea, ya me acostumbré a no tener la pauta y a hacerlo de oído. Y y ahora lo que me falta es eso, cantar y tocar. Ahora lo voy a empezar a practicar.
Ah, okay. Bueno.
Así me supere cada vez.
Ahí nos avisas. Pero apúrate porque a lo mejor ya no alcanzo yo a verlo.
Sí. Pero yo he
ido... ¿No ves que enero y febrero?
No.
Déjenla sola.
¿Enero y febrero?
Sí.
¿Qué pasa? Bueno, aquí ya en enero ya pasó mucho, pero en febrero loco y marzo otro poco.
No. ¿Enero y febrero?
No sé.
¿No? Qué bueno que no lo sabe. Porque si no...
Así lo dejamos.
Es que ahorita está joven, por eso no sabe nada de eso. Ya después va a saber.
Cuando digan
pero enero, tiene, febrero. Tiene hasta abuela.
Ah, sí.
Y mamá. ¿Cómo no? Debe estar enterada sí, claro. De un refrán tan conocido, tan horroroso.
Pero mira, ya superamos enero prácticamente. Ya 28 días también. Como quiera pasan.
Oye, pero se te olvidó que Bere también tiene bisabuela. Bisabuela, sí. Abuela, mamá y hija.
Creo que sí.
Son cinco.
Todavía.
Sí.
¿Y entonces Celeste tiene tatarabuela?
Sí, todavía.
¡Ay, qué emoción!
Mi bisabuela, de hecho estamos con ella.
¿Marino?
Sí, es muy curioso. Tenemos una foto de las cinco generaciones.
Ya todo va. Sí. Oye, ¿tú también vas a alcanzar longevidad?
Pues pongo changuitos para que sí.
Así que en el hospital donde la tuvieron dos veces, ya que ni a la, ni le hagan la lucha.
No, ya no.
Va a sobrevivir.
Pónganle música nuevamente al público de Buenos Días.
Más lo que crezca la familia.
No, pues ahorita ya no sí. Crece tanto, ¿no? Antes era como 10 o 9 o 12 hijos, ¿no? Que casi todas las familias eran grandotas, ¿no? Pero yo siento que era padre, ¿no? Porque tenías con quién convivir más, ¿no?
Pues sí, tenía su encanto. Además, muchas económicamente gracias. La familia con muchas tantos gracias. Elementos... crecía en capacidad económica.
Sí, porque pues todos aportaban, aunque sea poquito, pero como dice, de poquito en poquito se hace un montoncito, ¿no? Y así era eso, ¿no? Porque ya poquito que pusiera alguien, pues ya. Y ahora con tan chiquitas familias, pues, y a veces nada más uno es el que aporta o dos.
Además, sí es cierta esa suposición, porque en la práctica yo lo he visto... Las mujeres son más apegadas a los papás que los hombres. Los hombres sí. Se olvidan o se comprometen o no lo toman en cuenta y las mujeres son más tiernas.
Sí, sí, es mucho más. Como que al hombre le enseñaron eso, tienes que salir de casa, buscar chamba y darnos de comer. Y la mujer es, sí, puedes ir a trabajar, pero tienes que estar al pendiente de...
Oye, yo me acuerdo que ahí en el pueblo, así las familias grandes, ¿no? Que bueno, que eran muchos, había muchas chamacas y luego yo me acuerdo que la gente grande veía eso, que decía, no, pues a ti te va a ir bien, porque ya sabían que creciendo las mujeres se iban a trabajar a Laredo, a Monterrey, y aportaban todo lo que ganaban porque trabajaban en casa, y pues ahí duermen, ahí comen y todo, todo lo que ganaban lo mandaban a... papás.
Ándale.
Sí.
Esa es una chamba. Pues depende, ¿no? Pero esa característica tiene. No gastas ni en jabón, ni en luz, ni en habitación. Porque si tienes suerte, todo lo que ganas es eso, ganancia.
Sí, no tienen que invertir en nada. No. Pero ya cada día son menos las personas que trabajan de planta o de pie.
Yo te había entendido que las hijas somos más apegadas a los papás, porque yo he visto, por ejemplo, que los hijos son medio apegados a la mamá, y nosotras las hijas, yo, por ejemplo, sí tengo un poco de papitis. Bueno, un poco con los dos, ¿no? Pero somos más como apegadas al papá.
No, yo me refiero a la pareja. Hay más preocupación, más pensamiento, más... presencia.
Sí.
Sí, además, pues, ellos, antes yo creo que era como ya algo establecido de que las hijas tenían que cuidar a una hija, la más grande, tenía que cuidar a los papás, ¿no? Chica.
Sí, incluso había la maldición aquella de que la última
sí, ya.
Se quedaba, sí.
Y no le preguntaban, ¿eh? Ya era un hecho. Tú eres la última. Hasta, bueno, yo me acuerdo que le dicen tita porque en una novela, como Agua para Chocolate, así le ponen, ¿no? Que es la tita, la más chiquita, se quedó para cuidar a mamá.
Conozco a una muchacha soltera que les dijo a sus papás, estaban medio sorprendidos los papás, porque les dijo, no, lo que tenemos para mí, porque yo me he mantenido soltera cuidándolos a ustedes. Y se quedaron con los ojos de interrogación.
Fíjate que sí, en la casa de mis otros bisabuelos, ellos sí ya fallecieron, sí se quedó, fueron 13 hijos y una de las, no fue la última, fue la anterior a la última. Sí se quedó cuidándolos hasta el final.
Por eso, pero a lo que yo me refiero es a la herencia.
Sí.
Que si había bienes o economía boyante, que esa hija exigía. ¿Por qué? Porque nunca me casé y porque los estoy cuidando a ustedes. Y los papás le hicieron así un cuerno, bien retorcido. Pues sí, yo creo que fue justo.
O les decían, ay, como tú eres mujer y no tienes un esposo, que te ayude tu hermano a cuidar de tus bienes. Pero así libre, libre de que es tuyo y puedes hacer lo que quieras, no. Uh-huh. Como que siempre lo tomaban, ay, es que no tienes esposo y como que no
hay quienes heredan en vida. Y con esa condición se anota ahí delante del que testimonia el Ministerio Público, el... ¿cómo se llama?
Notario.
El notario público. Uh-huh. Hasta el fallecimiento. Esto es para ti, hija o hijo, pero hasta que nosotros pasemos a mejor vida, se estipula
sí,
para
claro,
que
sí.
No los corran, porque sí, son capaces, claro, mientras están vivos los padres, de chacharear la casa o el terreno, el departamento, etcétera.
Y mira, yo conozco el caso de una mujer que es la mayor de sus tres hermanas, y ella es la que se quedó ya... pues digamos solterona, tiene 38, algo así, prácticamente está joven, ¿no? Pero ella ya se quedó así y sus papás se iban a ir a otro estado y le dijeron, ya nos jubilamos, tú quédate, te dejamos un departamento que tenemos aquí en el DF. No quiso, se fue con sus papás allá donde andan, en Morelos, y ahí pues prácticamente la estaban heredando, pero no quiso y está con ellos.
Pues ese es apego, ¿no?
Sí, mucho, ¿no?
Sí, no, pero conveniente. ¿Por qué necesitas, ya que vas transcurriendo el tiempo, apoyo, sobre todo físico y de todo lo demás? Que tengas que salir, que tengas que tramitar, que tengas que realizar tareas pesadas cuando los padres ya se ven impedidos a veces hasta físicamente.
Fíjate que yo conocí el caso también de una persona que se quedó hasta el final con sus papás, viviendo con ellos. Y eso que dice, esto es muy importante, que los papás estipulen que dejen proteger a esa persona que vivió con ellos. En este caso no lo hicieron sus papás y la hermana le vendió la casa cuando llegó ella de... Cuando llegó de trabajar, sus cosas ya estaban en la banqueta. La casa ya la había entregado a otra persona y la dejó en la calle.
Pero fíjate que no es lo mejor que puede suceder. Yo conozco por lo menos dos personas que más o menos son de mi edad y han dedicado su vida a cuidar primero a la abuela, luego a la mamá, luego a las tías, porque se muere la abuela y se quedan con la mamá y se muere la mamá y se quedan con las tías. Y las dos por separado dicen, y es que, ¿qué va a hacer conmigo ahora que se muera mi tía? ¿Qué va a pasar conmigo?
Fíjate que el caso más grave, más peliagudo, es cuando hay una persona impedida en la familia, minusválida. Cualquiera que sea su condición, requiere de apoyo, de cuidado, de compañía, y muchas veces esa es una herencia terrible.
Sí. Fíjate que no hace mucho escuché el caso en las noticias de un señor que tenía un hijo, pues no me acuerdo si era autista, imposibilitado, ya grande, el jovencito, y el señor estaba enfermo y se suicidó, primero mató a su hijo y luego se suicidó. Es que ¿con quién lo iba a dejar?
Fíjate que a mí me tocó también ver a una señora que trabajaba de empacadora en un súper, pero ya grande, como 70, 75 años. Y siempre estaba hasta bien tarde. Y se les, oiga, señor, ¿por qué se va tan tarde si no voy a ni empezar? No, pues es que pues a esperarme a que salga pues, para la comida, ¿no? Y un día la vimos así en la calle. Y iba con su hijo, y su hijo grande también, pero tenía problemas de Down. Y pues esa era la necesidad, porque no tenía quien nos mantuviera. Ella solita mantenía todo. Sí se ve. Y ya no la he visto, pero quién sabe qué habrá pasado con ella.
Y ahí sí cabrá eso que llaman la eutanasia.
Ay, pues está difícil, ¿no? Porque la señora pues se veía que sí quería mucho a su hijo, o sea, su
adoración. Pero es una carga, y más tarde los dos van a estar imposibilitados, tanto el hijo como la mamá.
Oye, pero actualmente ya hay mucho apoyo para eso, ¿no? Como para niños con Down y eso, que son normales, o sea, se pueden desenvolver. Y ya les enseñan oficios.
No todos, no. Rubí. Hay quienes tienen cierta capacidad, pero hay quienes no.
No, el niño Down profundo, no hay manera. Y deben de estar siempre bajo vigilancia. Una vigilancia que cubre las 26 horas de las 24.
Fíjate que yo conozco un caso de alguien que también tiene un hijo con síndrome de Down, y ella, como ya tiene también como 70 o más, pues ella hizo una cosa como un fideicomiso para dejar todo lo que ella tiene para el cuidado de su hijo, porque su hijo tiene 40 años.
Fíjate que yo no sé por qué no promueven eso. Yo también conozco una persona que su hijita, que actualmente tiene como 28, 29 años, y ella desde hace mucho empezó con ese fideicomiso y con ciertas cosas que no sé, nunca he averiguado quién la aconsejó, pero por ejemplo su pensión, porque ella es trabajadora de gobierno, su pensión, bueno, el día que ella falte se pasa íntegra al fideicomiso de la niña para dejarla protegida y que no se convierta en una carga.
Pero es que hay gente que ni para eso les alcanza, ¿no? Es que están pues nada más al puro día, como esa señora que digo, pues, no se veía que tuviera maneras de otras personas que le echaran la mano, de guardar dinero, sabía que lo que ganaba era para la comida del día.
¿En el Radio Centro?
Hay una persona que tuvo un niño, le decían, ya ten un niño, ya estás grande, ¿no? Ya, pues ya lo voy a tener, se casó y ya lo tuvo, pero le nació mal, o sea, con su cabecita aguadita, ¿no? Nunca le macizó, y todo sin huesitos, sin nada, su cuerpo, ¿no? Y ella no quería que se muriera el niño. Y le decía, no, que vea que al Teletón, que acá, y total, que ella anduvo buscando. El niño ya tiene como unos 20 años y sigue viviendo así. Pero aguadito, aguadito. Y le dieron chamba ahí en ese lugar. Y le aceptaron el niño. Y le dieron una casa también. Y tiene su sueldo a esa señora. Porque su niño, pues, es todo aguadito. Y ya tiene 20 años el niño. Y no quiere que se vaya el niño. Porque dice que lo quiere mucho. Y el niño, pues, no habla, nomás ve. Y lo toca uno y está aguadito, todo su cerebro, todo. Y ahí trabaja la señora. La ayudaron mucho.
Oscar Ramos, la mejor forma de despejar misterios es leer libros y así evitar confundir a quienes los escuchan. Lean mucho y hablen poco.
Pero aquí venimos a comunicarnos. Por medio de nuestras cuerdas.
Claro. Sería bastante aburrido para el público. Gracias, que todos llegáramos con nuestro libro.
33 años tiene Israel Ferrer Nogués de Catepec. Mando un saludo al señor Héctor. Lo felicito por su gran programa. Mi abuelita Carmen Vázquez Flores lo escuchaba. Ella murió hace 10 años. Y ahora yo y mi familia escuchamos el programa desde temprano. He aprendido mucho de los consejos que dan en su programa. Gracias.
Libertad Gámez Oropesa, de Pachuca, Hidalgo, 70 años. Mi nieta Jared Hassan Hernández Tapia hoy cumple 13 años. Ella los escucha en Ecatepec porque mi hijo de 42 años siempre los sintoniza.
María Félix Vázquez Jaime, 68 años, de Tlalpan. Quiero mandarle un saludo a Carmen Guevara Cano, de 67 años, y decirle que ya le llevamos su calendario. Saludos para toda la familia Hernández y Guevara.
Mariana Flores Ríos, tengo 35 años. Me hicieron una endodoncia en un diente frontal que fue muy dolorosa y tardada, pero se pudo terminar exitosamente. Me pusieron una resina y ahora se me rompió mi diente a la mitad. ¿Qué hago?
Va a tener que asistir al consultorio dental. Normalmente lo que recomendamos es que después de hacer una endodoncia se tiene que fortificar ese diente. Los dientes con endodoncia se vuelven frágiles, quebradizos. Entonces ponemos un endoposte. ¿Para qué? Para reconstruir, que sea más firme ese diente, y enseguida una corona de porcelana, en este caso, por ser estética al 100%. El diente se le rompió porque la resina no aguantó la masticación. Entonces, al consultorio dental, que le tomen una radiografía para verificar que no se rompiera también lo que es la raíz del diente. Si es eso, es su endoposte, una buena corona de porcelana, y va a recuperar todo, tanto masticación como función.
¿Su teléfono sigue siendo el mismo, doctora?
El mismo, 55 84 27 66.
¿Y el local donde se encuentran?
Álvaro Obregón, número 12.
Rosa María Sánchez Aranda, 75 años, de Coyoacán. El número 4 es muy renombrado en la naturaleza. 4 son las estaciones del año. 4 puntos cardinales, los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, viento y fuego. Y 4 pasos de evolución: nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos.
Con su larga cabellera, pero sobre todo con la sensualidad de su voz, la chica electrónica.
Cuando las horas pasan lejos, amor. abras una boca, besarla irremediablemente. Amor es una cosa loca, que da la vida, que da la muerte, trayendo un cargamento de tristeza. Yo busco un puerto en que desembarcar, contando las estrellas en el cielo y contando las arenas que en la playa besa el mar. Y le pregunto yo a la vida, que me das este dolor, y me contesta sin la vida, es el amor, siempre el amor.
La de la bella voz interpretando, ¿cuál?
¿Qué cosa es el amor? De sí. Gabriel Ruiz.
¿Él se hace la pregunta?
Sí.
Gabriel Ruiz.
¿Ya quiere colgar?
Sí, mire.
Su preferencia era diferente.
¿Ya puede colgar?
Creo que sí era Gracias. Diferente su preferencia, pero finalmente, pues también se enamoró, ¿verdad?
Pues claro. No, no, y además dicen que hay una característica que los hace superiores al común.
Una forma de amar con mayor intensidad.
Una sensibilidad.
Sí.
Sean pintores, escritores, músicos, cualquier actividad. Sí. Como que es más refinado su sentir.
Fíjate que yo he escuchado en este tipo de personas que parecer les trabajan los dos hemisferios, ¿no? Entonces desarrollan más y tienen pues más capacidad y son más sensibles que los que no tenemos esa diferencia,
¿no? Si son más sensibles,
¿no?
Se les desarrolla más un lóbulo que el otro.
Así es. Buen día.
Pues eso ya lo podemos poner a discusión.
Sí.
Que si uno, que si el otro. Pero yo creo que los dos funcionan.
Sí,
al
claro.
Unísono.
Sí.
Uno en más los, que el otro.
Pero en todas las personas.
Ajá.
En algunas personas, sean de una preferencia, de la otra, de lo que
no,
sea.
No, no,
hay características
no me refiero
especiales.
A eso, ni tienes por qué señalarlo. Mira, son ambidextros. muchos capacitados así pueden manejar tan hábilmente la derecha como la izquierda. Esa es característica.
Sí, efectivamente, yo conozco a alguien así y maneja, pero te puede cortar. Le pones a cortar un papel con las tijeras y puede trabajar.
No, las uñas.
No, y las uñas y otras cosas, a escribir con las dos
manos.
Las
uñas con las tijeras.
Sí, es verdad.
Es una habilidad que solo tienen esas personas.
Muyuguarda es un lugar donde abundan los moscos o zancudos. El uso de palabras de la lengua náhuatl en Xochimilco es común. Muchos de los barrios y pueblos, así como los nombres de canales, hacen referencia a su origen prehispánico. Sin embargo, el vocabulario técnico asociado al manejo del agua se ha venido integrando a las expresiones de los xochimilcas, principalmente de los habitantes ribereños y chinamperos.
De Atizapán de Zaragoza, Rafael Rosas Ponce, 67 años. Esa persona que habló diciendo que lean mucho y hablen poco, yo creo que no se ha despertado bien. ¿Cómo les pide que hablen poco si a ustedes les pagan por hablar? Además, ¿cómo quiere callar a la voz de México, que para mí es Héctor?
Ah, caray.
Señor Humberto Salazar Obando, 43 años, de Tuxtla Gutiérrez. La primera esposa del compositor José María Napoleón fue la cantante Rosario de Alba, ya fallecida. Tuvo una relación con la actriz Alba Muriel y tuvieron un hijo al que perdieron muy pequeño, y el matrimonio breve con Marta Ortiz, a quien recordaron ustedes. Un abrazo para todo el equipo.
Agustín Aguilar, 70 años, de Álvaro Obregón. Constantemente tengo un zumbido en el oído, como si tuviera un avión. Una persona me dijo que ustedes me pueden ayudar. ¿Tienen el número telefónico de algún doctor?
5514-6954. 5514-6954.